Bueno, es un placer estar en medio de ustedes. Doy gracias al Señor porque nos permitió venir a estar un tiempo con nuestro hijo Andrés, su esposa y también nuestro nieto. Es el primer nieto que tenemos después de 4 nietas, así que tenemos la dicha de que tenemos 5 nietos en general. Pero el primer varón está acá en Antofagasta, así que nos alegra mucho el poder venir y conocerle. Teníamos ganas de tenerlo en brazos, poder disfrutar de él. Así que es un gozo el poder estar acá. También, cuando la primera vez que vine estábamos en Santiago y ahora estamos en Serena, en La Serena. Así que ahí estamos trabajando, gracias al Señor. Él nos ha mostrado un lugar donde poder continuar la obra y nos gozamos con eso, de poder estar ahí sirviendo al Señor. Así que eso es lo que podemos decir. Y bueno, pasemos al tema. ¿Cuántos de ustedes han leído alguna vez la carta a los Efesios? ¿Todos? ¿Cuánto han estudiado la carta a los Efesios? Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Y vamos a tratar de hacer un resumen de antes de tomar el pasaje que se consideró para este momento. Lo primero que tenemos que decir que esta carta fue escrita por... ¿Ve? Ya estamos avanzando, ¿no? Muy bien. Cuando uno estudia la carta, va a encontrar que el apóstol Pablo está enviando esta carta por mano de Títico, así nos dice el capítulo 6, versículo 21. Nos habla que por medio de él, entonces, está entregando esta carta. Y Pablo tenía una preocupación no solamente por estos hermanos, sino que por la región donde está Éfeso. Éfeso está cercano, o hay una cercanía, con Laodicea, con Colosas, y en estos lugares estaba comenzando una influencia sobre la iglesia. El gnosticismo incipiente estaba influyendo el pensamiento de los hermanos. Y entonces el apóstol Pablo escribe estas cartas, estando en la cárcel, él está escribiendo las cartas que se llaman las cartas carcelarias. Y el apóstol Pablo escribe la carta a los Colosenses, escribe la carta que nosotros tenemos aquí por título a los Efesios. Pero en realidad las personas que han estudiado y profundizado en esto nos dicen que esta carta es una carta circular. Anastasio, creo, y si no me equivoco, él señaló que esta carta era la carta a Laodicea. Y cuando uno lee la carta a los Colosenses, encuentra que el apóstol Pablo dice que la carta de Laodicea fue leída en Colosas y la de Colosas en Laodicea. Es lo que podemos ver. Y la razón está dentro del contexto de la carta, porque el mismo apóstol, al escribir esta carta, da indicios de que los que estaban recibiendo la carta, al parecer, no le conocían tan bien. Si uno mira el capítulo 1, versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Dice que había oído. Y de ahí el argumento es que el apóstol Pablo está enviando una carta a aquellos que no había visitado, no había comenzado tampoco esos ministerios, como la Odisea, como Colosas, la obra, y esa obra fue hecha por Epafra, uno de los colaboradores del apóstol. Él comenzó ahí el trabajo. Entonces, el apóstol tenía esta preocupación y envía la carta y el fondo de la carta, lo que nos muestra la carta, y esto es importante tener presente, es que el tema principal lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 9 y 10, cuando él dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Y ahí podemos encontrar que esta es la unidad que guía toda la carta. Y podemos decir entonces que el tema principal de la carta es la unidad en Cristo. Y esto es sumamente importante al mirar los pasajes que podemos revisar en esta hora. La unidad en Cristo nos muestra que no necesitamos más, porque estamos unidos a Él, que es la plenitud de la Deidad. Como dice Colosenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y en el capítulo 1, versículo 23, leemos lo siguiente, 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que podemos señalar que en Cristo nosotros estamos completos, como dice el apóstol cuando escribe la carta a los Colosenses. Estamos completos, no necesitamos nada, absolutamente nada. Y así comienza el capítulo 1, cuando él toma, después de la salutación, vamos a mirar algunas cosas nomás, después de la salutación, el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es importante aquí considerar lo que el apóstol está diciendo. Ustedes tienen todo, hermanos. Ellos lo tenían, nosotros también los tenemos en Cristo. Lo tenemos todo. ¿Y cómo lo describe el apóstol Pablo? Bueno, lo describe desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Él describe todas las bendiciones que tenemos por ser parte de la iglesia, por estar en Cristo y ser completo. Y es interesante, cuando uno va leyendo, va a encontrar que la acción que se realiza en esta plenitud, en esta obra, es por parte de toda la Trinidad. Desde el versículo 4 hasta el versículo 6, nosotros vemos el Padre obrando. El Padre obrando y bendiciendo. Y no tenemos todo el tiempo para considerar. Por eso los desafío a leer lo que es esta carta, mirando con atención. Y vemos aquí cómo el Padre bendijo a aquellos que escogió. Y nos escogió, dice el versículo 4, nos en amor, el versículo 5, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Y por qué lo hizo? Por su voluntad. No había nada bueno en nosotros para que Él nos escogiera. Nada. Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Y todo lo hizo, versículo 6, para alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Si uno sigue leyendo el versículo 7, al final del versículo 6 y el versículo hasta el versículo 11, tenemos la obra del Hijo. El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Nos redimió, nos perdonó. Y nos en Él tenemos herencia, dice el verso 11, siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y ahí está el propósito para qué estamos. Hay dos cosas que quizás no vamos a retener todo lo que podemos compartir, pero hay dos cosas que usted y yo tenemos que saber. Tenemos que responder dos preguntas. Y esa pregunta es la siguiente: ¿lo que somos o lo que soy? ¿Y para qué estoy? ¿Lo que soy y para qué estoy? Si usted puede responder eso, entonces va a tener muy claro hacia dónde ir. Y el versículo 13 al versículo 14 es la obra del Espíritu Santo y termina con la misma expresión, para alabanza de su gloria. La obra, las bendiciones, toda la bendición, nosotros no nos faltan bendiciones, Dios las dio todas. Eso es maravilloso y nos bendijo con toda bendición espiritual. Y después el apóstol Pablo ora, ¿sabe? Porque muchas veces nosotros no tenemos una comprensión clara de la magnitud de la obra de Dios en nosotros. Y él ora por estos hermanos y dice, por esta causa yo doblo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y el amor, la fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor para con todos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para. Y comienza con los para aquí, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y les abra los ojos, pero los ojos del entendimiento. Así recuerdan ustedes cuando estos discípulos iban caminando camino de Emaús y ellos estaban muy tristes por lo que había acontecido. Se les presentó el Señor Jesucristo y comenzaron a caminar y Él entró en la conversación y ellos hablaron con Él y dijeron, tú eres el único que no sabe todo lo que ha acontecido aquí, y no le conocieron. Y el Señor dice, y les comenzó a exponer las Escrituras mostrando que era necesario que Él padeciese, que el Cristo padeciese, y dice que les abrió el entendimiento. Y es necesario entonces esta oración de que ellos pudieran entender a plenitud lo que había acontecido con ellos. Y es necesario que nosotros también lo entendamos. Y dice el verso 18, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado. ¿Y cuál es esa esperanza? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna, la manifestación del Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. ¿Cuál es la riqueza? Y ahí hace estas cuáles, ¿no? Tres cuáles. Dice, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la riqueza de la gloria, de su herencia en los santos? Y lo que ellos tenían que comprender es que la herencia de Dios somos nosotros. Somos nosotros. Son aquellos que fueron ganados con la sangre de Cristo. Esa es la herencia. Ese es el fruto por el cual el Señor Jesucristo, cuando vio el fruto, se gozó. Vio el resultado de su obra maravillosa y dice el Isaías que Él se gozó. Y el verso 19 dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y aquí nos habla del poder que fue manifestado para que ocurriera un cambio radical en nuestras vidas. Y de ahí podemos saltar, ¿no?, al capítulo 2, donde en este capítulo entonces vemos cómo En los primeros versículos Pablo está explicando por qué él estaba agradecido a Dios. ¿Por qué él estaba agradecido a Dios? Que tanto los gentiles como los judíos que merecían morir fueron considerados para el propósito de la vida eterna. El apóstol Pablo inicia este relato aquí y para que ellos comprendieran la magnitud de la situación donde se encontraban y ahora en la situación donde estaban por causa de la obra de Cristo. Y es, lo plantea el apóstol Pablo quizás como mostrándole lo que eran antes. ¿Ah? Porque él dice, el verso 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que el apóstol Pablo está mostrando aquí, un gran cementerio. Es decir, ustedes, miren, ustedes eran parte de un gran cementerio. Quizás tenía en mente lo que Ezequiel vio en un momento, en el capítulo 37 de Ezequiel, él se vio enfrente de un campo de huesos secos. ¿Y qué pasó? Como hemos cantado, bueno, hubo un poder tremendo. Y eso nos hace mirar nuevamente el capítulo 1, versículo 19, cuando el apóstol escribe y dice cuál es la supereminente grandeza de su poder. Una de las cosas que el apóstol Pablo hace, utiliza una expresión en el idioma griego para exaltar la situación. Él lo que quiere mostrar aquí que el poder que se fue manifestado fue un poder tremendo. Y eso es algo que le provoca a él una tremenda emoción. ¿De dónde hemos sido rescatados? Y es algo que tenemos que tener presente, porque al tener esto presente nos va a ayudar a tomar desafíos. Y dice que ese poder que se desató para los que creen, versículo 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que el apóstol Pablo quiere mostrar es que el mismo poder que se ejerció para que Cristo fuese levantado de los muertos, ese mismo poder se manifestó al transformar a cada uno de nosotros. No es algo tan simple. No es algo así, oye, algo que se debe tomar en forma liviana. Se debe considerar. Ese poder se manifestó para levantar a el Señor Jesucristo de los dolores de la muerte, como dice Hechos capítulo 2, versículo 24, dice, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y Podemos decir que sacudiendo con su omnipotencia las ataduras de las tinieblas, las fuerzas de la oscuridad que quisieron abrazar con furia al Hijo de Dios son las que nos hundieron a la más horrenda desventura y desde donde el Señor nos rescató. El apóstol Pedro lo pone de esta manera en el capítulo 2, verso 9, en su primera carta. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Si ustedes se fijan en este versículo, es lo que también vamos a encontrar en lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Hay dos verbos en este versículo que yo acabo de leer. El primer verbo es soy. Y el segundo, llamó. Y ahí podemos responder lo que soy y para qué estoy. Y es lo que dice también el versículo 10. Y quiero, si no alcanzo porque me tienen que cortar ahí, el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Miren lo que dice. Lo que soy, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Y para qué estoy? ¿Qué es lo que éramos? ¿Qué es lo que éramos según lo que el apóstol Pablo nos quiere mostrar y quiere mostrar a los hermanos que están recibiendo esta carta? El horror de la condición del hombre es de una magnitud tal que no hay quien entienda ni quien busque a Dios. Lo dice cuando escribe la carta a los romanos en el capítulo 3, verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted está aquí no porque se le ocurrió. Un día dice, ahora voy a buscar al Señor. Es el tiempo de buscar al Señor porque yo quiero buscar al Señor. No. La descripción que Dios dice es que usted no entendía en la situación en que usted estaba. No podía por sí solo obtener las bendiciones espirituales. No había forma. Pablo, para describir la manera en que nos encontrábamos sujetos al reino de las tinieblas, señala que era un estado de muertos en delitos y pecados. Cuando usa la palabra delito el apóstol aquí, para nosotros es un sinónimo de culpa o de ilegalidad, pero la traducción de esta palabra en nuestras Biblias del idioma griego se usan cinco palabras en forma fundamentalmente. A veces se traduce como pecado, se traduce como transgresión, como falta, como ofensa o delito. Pero el significado principal de esta palabra que el apóstol escogió, guiado por el Espíritu Santo, significa el desvío de las normas establecidas. Esa era la situación. Estábamos desviados de las normas establecidas. El único que cumple el estándar es Dios. Y nosotros no podíamos llegar a ese estándar. No, era imposible. Por más esfuerzo que el hombre pueda hacer, no alcanza a cumplir con el estándar. Está desviado. Esta palabra se usaba para las construcciones. Había algo que medían, tenían un estándar para medir y si estaba, esto está chueco. Esa es la medida que el hombre tiene. Siempre desviado. Nunca, nunca estaba en el estándar. Ninguno de nosotros daba el estándar. Estábamos en delitos y pecado. La palabra para pecado aquí es hamartía, que significa en el original errar el blanco. El pecado trastorna o trastoca de tal forma la voluntad de Dios que jamás damos en el blanco, ni siquiera nos aproximamos a Él. Es lo que podemos leer en Romanos capítulo 3, versículo 12. El pecado actúa en nuestro ser interior ideando, promoviendo y defendiendo el mal, así que produce, así se produce el pecado que nos sepulta en la muerte espiritual. ¿Cómo una persona sabe que anda o está muerto espiritualmente? ¿O cómo sabemos si una persona está muerta en delito y pecado? Es por el estilo de vida. Eso es lo que nos dice el apóstol cuando él escribe, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ese verbo, andar, nos habla de ser, de resolver los temas de la vida y de las intenciones. Esa era nuestra forma de vivir. Andábamos de acuerdo a la corriente, como sigue diciendo el texto, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, viviendo y aprobando el mal y sujetándonos el modo de pensar y prácticas y objetivos contrarios a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice, ¿qué es lo que debe ocurrir con nosotros? Una renovación. No os conforméis a este mundo, dice, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de nuestro entendimiento. Debe ocurrir ese cambio. Pero antes, el hombre natural, nosotros, la realidad nuestra, la situación que se encontraban los creyentes antes en Éfeso, era que los objetivos que buscaban eran pasajeros y temporales, siguiendo la corriente de este mundo. Si uno lee el libro Los Hechos, ve que ellos estaban sumidos en la idolatría, ellos estaban sumidos en el ocultismo. Cuando se convirtieron, Hechos capítulo 19, cuando ellos se convirtieron, el apóstol Pablo dice que quemaron los libros de magia. Y fue una gran cantidad de recursos que fueron quemados por causa de que ellos estaban ahí. ¿Cuál era el templo donde ellos estaban? El templo de los Efesios. ¿Recuerdan este episodio? Bueno, a Diana. ¿Y qué es lo que era ese templo? ¿Era un centro de prostitución? ¿Dónde estaban ellos? Siguiendo la corriente de su mundo. Y de ahí ellos fueron rescatados. ¿Quién gobernaba? Si seguimos leyendo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es el que gobernaba sus vidas? Bueno, sabemos quién es el príncipe de la potestad del aire, es el diablo mismo. Y el hombre tiene que tomar una decisión. O vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a la voluntad del diablo. ¿Cuál es? ¿A quién obedeces? ¿A quién obedecemos hoy día? ¿A quién seguimos? Los que viven siguiendo la corriente de este mundo lo hacen de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. El Señor confrontó a personas que eran religiosas. Y a veces en la iglesia hay muchas personas que piensan que han sido rescatadas o son creyentes porque tienen costumbres, siguen algunas tradiciones. Y la tradición, bueno, es que toda mi familia ha sido evangélica y yo, bueno, desde chico que he ido a la iglesia, algunos dicen, no, yo soy cristiano desde la cuna. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, de un cambio que es radical. No es algo que uno continúa, una continuación de un estilo de vida. Los religiosos de aquel tiempo fueron confrontados por el Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice que el Señor, hablándole a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El apóstol nos sigue mostrando esa la realidad que tiene el hombre natural, el hombre sin Cristo. Cuando él dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, estoy leyendo el verso 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de que las acciones que se hacían o hacen el hombre natural es basada en los deseos de su propia carne. Los malos deseos son los de la carne, los que están en contraposición a Dios. Y por causa de eso, entonces, son hijos de ira, como dice el texto. Es interesante que aquí, en este versículo, podemos encontrar los enemigos que tenemos. Y según el apóstol Juan, en su primera carta, él describe que nosotros, los creyentes, tenemos tres enemigos. El mundo, y habla aquí de la corriente de este mundo, Satanás, el segundo enemigo, y el tercer enemigo somos nosotros mismos. Por eso, hijos de desobediencia. Y por causa de la desobediencia, nos constituimos en hijos de ira. Igual que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. La Biblia enseña claramente la condición del hombre pecador. Es tal que él no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Satanás lo ha cegado. ¿Por qué la gente no entra aquí? Porque está cegado. Y Satanás los tiene así. Así nos dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, cuando dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y por ende, el pecador no busca al Dios verdadero. Por eso el apóstol Pablo escribe la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 10 y 11, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por tanto, para que una persona sea salva o alcance la salvación, ¿quién debe tomar la iniciativa? Dios. Dios toma la iniciativa. Y así comienza el versículo 4. Pero Dios. Esa es la condición. Así eran antes, muertos en delito y pecado. Enemigos de Dios. Ajenos. Pero Dios toma la iniciativa. Pero Dios tomó la iniciativa.
Qué precioso, ¿no?
Dios tomó la iniciativa conmigo y contigo. Si tú eres creyente, Dios tomó la iniciativa. ¿Por qué? ¿Porque es misericordioso? No, el texto dice porque es rico en misericordia. No es solamente misericordioso, sino que es rico en misericordia. Rico en misericordia. ¿Y por qué más? Por su gran amor con que nos amó. Un amor incomprensible. Tan incomprensible como lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa frase, muestra su amor, es algo que en el lenguaje original nos habla de juntarse con alguien, ubicarse junto a alguien. Lo que Dios hizo por medio del Señor Jesucristo es algo incomprensible. Es un milagro tremendo, porque Cristo vino a morir no por los amigos, vino a morir por sus enemigos. Yo era enemigo de Dios. Yo era amigo del diablo. Y Él vino a ocupar mi lugar. Tu lugar. Para rescatarnos. Eso es un milagro. Fue un gran amor con que nos amó. Y ingresamos nosotros en el propósito de su elección. Nacimos por el amor de Dios a una nueva vida. Eso es lo que podemos ver. Aún, dice el verso 5, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, por gracia, soy salvo. Él sopló vida en nosotros. Estábamos muertos. Dios mostró una inmensa compasión penetrando nuestro desastre. No para animar a los hombres a mejorar, ni para estimular a los muertos, sino para producir un cambio sustancial para dar vida. Dios no maquilla muertos. No hace tano estética. Tanato estética ni tanato praxia, sino da vida. Él no maquilla a nadie, transforma la vida. Y a veces en las iglesias tenemos gente que tiene un barniz de creyente, pero no ha sido renacido, no ha experimentado la nueva vida. Y es lo que el Señor vino a hacer, a transformar nuestras vidas. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, si seguimos leyendo, el versículo 5 dice, y aún estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, lo mismo que hizo Dios con Cristo, Dios lo hizo con el creyente. Si uno lee en el capítulo 1, versículo 20 y 21, vemos eso, que lo que hizo con Cristo, lo resucitó, lo sentó en los lugares celestiales. ¿Qué hizo el Señor con nosotros, con el creyente? Bueno, exactamente lo hizo por medio de Cristo, dice, y nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y juntamente, si pudiéramos decir, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
¿Para qué?
Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros, para poner en evidencia, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia. Y aquí el apóstol Pablo nuevamente utiliza una palabra que él quiere expresar su gozo, su alegría, su exaltación, cuando utiliza la palabra abundante riqueza. Es solamente una palabra lo que el apóstol Pablo está haciendo ahí, y está usando una palabra que está mostrando algo exuberante, algo que es fuera de todo, está sobre todo, dice. Es una riqueza, pero extraordinaria, esa riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros. Y eso lo hizo solamente por gracia. Porque vuelve a decir, y vuelve a reiterar en el verso 8, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo una transformación. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos hizo una transformación interna, un nuevo nacimiento. Lo cual significa, por un lado, es un hecho con poder, y por otro lado, es para lo que siempre Él hace todas las cosas, para su gloria. Con un objetivo, Dios, como he dicho en algunas ocasiones, Dios no da puntadas sin hilo. Dios hace las cosas porque tiene un propósito detrás. Y Él nos salvó para buenas obras. Él salva y cambia a los individuos, ¿sabe para qué? ¿Por qué nos salvó a nosotros? ¿Para qué? Él salva y cambia a los individuos para alcanzar más individuos. Para eso estamos. ¿Ha pensado en eso? Estamos para cumplir el mandato, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Para eso nos salvó. El Señor Jesucristo ascendió, ¿cierto? Cuando Él ascendió, llevó un cuerpo transformado. ¿Qué se llevó? Se llevó todo. No dejó nada acá abajo. No dejó las manos, no dejó los pies. Pero aquí están las manos y aquí están los pies. ¿Qué hace nuestras manos y nuestros pies? ¿Qué hacen nuestras manos y nuestros pies? Se mueven, ¿no? ¿Pero se mueven solos? ¿Usted ha visto alguna vez que un pie anda por allá y otro pie anda por allá? ¿O la mano sale caminando sola? ¡No! ¿O se le ocurre tomar algo? Esto lo manda, ¿cierto? Las manos y los pies obedecen las órdenes de nuestros pensamientos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Cuáles son las manos y los pies que el Señor dejó? Dios tiene planificada buenas obras. Eso es lo que nos dice el texto. Dice, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Volvemos a la pregunta, ¿qué somos? ¿Qué es lo que es usted? ¿Es un hijo de Dios? ¿Para qué está? para hacer lo que el Señor quiere hacer y tiene ya planificado y nos quiere usar a mí y a ti. ¿Estamos dispuestos a ser dóciles a ese Dios que nos quiere usar, que para llegar a tener esta posición manifestó un tremendo poder para transformarnos? Porque estábamos muertos en delito y pecado, sin esperanza, éramos hijos de ira, enemigos de Dios, y Dios manifestó un poder inmenso para rescatarnos de la condición en que estamos. Y nos quiere usar ahora. Nos quiere tomar nuestras vidas y ser el instrumento que quiere usar para transformar vidas de otros. Entre nosotros, pero también los que están afuera. El Señor, esta frase me gustó, la encontré en un lugar. Dice, el Señor salva y cambia a los individuos para alcanzar más individuos. Dios eligió un pueblo para reflejar su carácter. A través de Cristo, el Padre ha restaurado su imagen en la humanidad caída. Dios quiere usar nuestras vidas, vidas transformadas, vidas que ya no están sujetas a delitos y pecados, vidas transformadas para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, queremos agradecer lo que su palabra nos muestra a través de este pasaje. Gracias porque usted pensó en nosotros. Aquellos que podemos en esta hora declararnos hijos suyos, podemos decir gracias, Señor, porque no siendo merecedor de tan gran amor, usted pensó en nosotros y nos rescató, no siendo los mejores, no siendo los más dignos. Usted nos rescató. Pero también tiene un propósito para nosotros. Y ese propósito, Señor, lo quiere cumplir a través de nuestras vidas. Para que el mundo conozca de la riqueza de su poder. Para que el mundo conozca que usted es un Dios que transforma vidas. Y quiere tomar esas vidas para que otros reciban también esa gracia, esa obra de misericordia que usted operó en nosotros, también la quiere hacer en la vida de otras personas, a través de nuestras propias vidas, a través de del mensaje que podemos entregar. Ayúdenos, Señor, a hacer esto, a tomar el desafío, ya que somos hijos suyos. Ahora estamos para anunciar las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Lo rogamos esto, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.